Hay diferentes situaciones que pueden llegar a nuestras vidas a detener o frustrar la libertad que podemos nosotros tener en la vida cristiana. Y hemos tomado como referencia algunos versículos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 24, y quisiera recordarlo solamente para que pues los podamos tener en mente ahora que estamos compartiendo sobre la libertad en los caminos del Señor. Quizás cuando se habla de la libertad en Cristo, una de las cosas que ha venido a suceder o que ha venido a expresarse es que libertad muchas veces se ha confundido con situaciones del alma solamente, de algo que nosotros podemos expresar. Pero la vida cristiana, yo lo he comentado aquí en repetidas ocasiones, realmente tiene que venir a manifestarse en una vida práctica en la cual nosotros nos desenvolvemos. De nada sirve, o sería algo que estaría incompleto, si la fe cristiana o la vida cristiana no llega a afectar nuestras vidas en las situaciones prácticas. Por eso, cuando yo quise hablar de libertad, yo he escuchado mucho hablar de la libertad. Y cuando se habla de la libertad, a veces se habla de cosas de la alabanza. Cuando nos dicen hay que tener libertad en la alabanza, hay que tener libertad cuando nos acercamos a Dios. Y realmente pues son parte de lo que es la libertad en la vida cristiana. Algunas otras cosas se han enseñado de la libertad cuando muchas veces se ha llevado a un extremo de crear un desorden quizás en la vida, de decir que la libertad es algo que no tiene un límite o no tiene un freno, y eso puede generar confusión y puede generar dudas, puede traer quizá a veces hasta a provocar lo que realmente es lo contrario a la vida o a la fe cristiana. Así que cuando hablamos de libertad, dentro de mi convicción personal como cristiano primeramente y ahora como responsable de la iglesia, como pastor, para mí es muy importante que la iglesia pueda conocer esta parte de la escritura acerca de lo que es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad, pues, para mí tiene que ver con aspectos prácticos, como el apóstol Pablo aquí los menciona, y quisiera leerlos para volverlos a recordar. En Primera de Tesalonicenses 5:16 está la primera expresión de la libertad en la vida cristiana. Dice: estad siempre gozosos. Una persona que tiene libertad en Cristo, o una persona que está en gozo, en un gozo permanente, es porque tiene libertad en su vida con Cristo. Libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad del temor, libertad de las cosas que puedan venir a poner cercos para que tú y yo no podamos expresar o tener lo más importante que realmente Dios quiere establecer como una base, que es el gozo. ¿Por qué el gozo es la primera expresión de la libertad? Bueno, debes de recordar, y esto es muy importante, que el primer mensaje que Jesucristo predicó a sus discípulos fue acerca de este punto del gozo. Cómo verdaderamente se obtiene el gozo, o cómo tener gozo en la vida cuando le seguimos a Él. El primer mensaje que Jesucristo predicó a sus discípulos fue sobre el gozo, el sermón de las bienaventuranzas. Es por eso que para mí este primer principio es la base de la verdadera libertad en los caminos cristianos: el gozo. Estad siempre gozosos, dice. La siguiente definición dice: orad sin cesar. Y eso también es una libertad, porque no hay nada que nos detenga en nuestra relación con Dios. Dice el tercer versículo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso habla de la voluntad de Dios, que es muy importante, porque la libertad en Cristo nos lleva a caminar dentro de su voluntad. En el versículo 19, que es el que hoy nos corresponde estudiar, dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, la vida cristiana podemos nosotros interpretarla de muchas maneras, pero una de las maneras que debemos nosotros de conocer y una de las facetas que debemos de experimentar en la vida cristiana es la libertad. Y es importantísimo que nosotros podamos tener una definición correcta de lo que es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo tiene manifestaciones prácticas en nuestro caminar diario. Y la primera manifestación es la que estamos mirando en el verso 16 acerca de lo que es una situación de gozo. El gozo nos lleva a nosotros a tener una visión clara de lo que verdaderamente es Dios para nosotros. Cuando nosotros tenemos una visión clara del Señor, realmente nosotros podemos mantenernos, como dice Pablo, en el gozo por siempre. Porque lo que verdaderamente mantiene el gozo es la visión que nosotros tengamos de la vida y sobre todo del Señor. La palabra comienza diciendo que nuestra carrera debe de ser puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando uno pierde esa visión, pues lo que se empieza a reflejar es en una pérdida de gozo. Pero en este punto vamos también a recordar que la libertad tiene tres fuentes o tres llaves que abren la libertad en Cristo. Y la primera llave que abre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la llave que abre la libertad que nosotros necesitamos. En ella encontramos nosotros las llaves para cualquier candado que quiera venir a nosotros detenernos. Para cualquier situación que quiera venir a traer a nosotros una situación de condenación. Porque en la Biblia hay tres significados de ser libres o de libertad. Y el primer significado de libertad es ser exentos de culpa. Y eso es algo muy importante y eso nos lo da la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como la llave de la libertad, se refleja en que nuestra vida es libre de la culpa. No podemos nosotros vivir con culpas porque el Señor en su palabra nos ha dejado todas las herramientas para que nuestras vidas puedan ser libres de esta situación. Pero la segunda fuente de libertad es el Señor Jesucristo o la obra de Cristo. Y cuando la obra de Cristo fluye en nosotros, viene a manifestarse la segunda definición de libertad. Y eso es estar sin ninguna atadura. Porque Cristo ha venido a romper todas las cadenas. Él ha venido a quitar todas las ataduras que nosotros hemos cargado por mucho tiempo del pecado, de nuestra carne, y aún de aquellas que el mismo diablo ha puesto en nuestro caminar. Son situaciones que nos tienen a nosotros muchas veces esclavizados, pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él rompe todas esas ataduras y a través de la obra del Señor podemos encontrar la libertad. Pero la tercera fuente de libertad es la obra del Espíritu. En cada uno de estos versículos que tenemos aquí, podemos ver que Pablo, primeramente Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hablando de la palabra. Pablo dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero también Pablo dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué pasa cuando viene la obra del Espíritu a la vida de una persona o de un hijo de Dios? Bueno, se viene a manifestar la tercera definición de libertad, que significa estar sin ningún límite. A veces uno está limitado porque nuestras fuerzas pues no son supernaturales humanamente. Pero cuando viene la obra del Espíritu, entonces nosotros podemos expresar lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:3. algunos que han estudiado la Biblia para contradecirla, uno de los versículos favoritos para eso es Filipenses 4:3, porque hablan de que el hombre está limitado, y esa es una verdad en cuanto a las leyes que lo rigen, de la física, de la ciencia, de la fuerza, de la inteligencia. No hay hombre que sepa todo, no hay hombre que pueda hacer todo en la vida, no hay persona que aún por más inteligente pueda alcanzar todo lo que él se propone en sus fuerzas. Y ellos han tratado de entender este versículo como una definición de autosuficiencia del hombre. Pero lo que debemos entender es que Pablo, cuando decía todo lo puedo, él estaba expresando una libertad que él tenía en el Espíritu. Y cuando nosotros alcanzamos a vivir o entender la obra del Espíritu, es ahí cuando entramos a una nueva ley o una ley sobrenatural. Hay diferentes estudios sobre lo que es la tercera dimensión. Y cuando uno entra a la tercera dimensión, si has ido alguna vez a ver una película, pues lo que tienes que hacer es que ponerte unos lentes, porque con tu propia vista no vas a alcanzar a ver lo que es la tercera dimensión. Bueno, hay algunos que han expresado o que han tratado de entender la obra del Espíritu como la cuarta dimensión, o ir más allá de la cuarta dimensión. Es algo que cuando tú lo quieres mirar con tus propios ojos, no vas a alcanzar a ver lo que realmente se puede lograr cuando se vive en el Espíritu. Cuando realmente uno es libre, no libre por uno mismo, porque quizá uno mismo pueda buscar su libertad, o uno quiera buscar la manera de encontrar esa vida de libertad, pero humanamente vamos a fracasar en muchos aspectos. Es por eso que yo quisiera recordarte, y cada vez que toquemos este punto, que hay tres fuentes de libertad o tres llaves. Y esas tres llaves están bien marcadas en lo que es la fe cristiana: la palabra, la obra de Cristo y la obra del Espíritu. Y estas tres fuentes vienen a cumplir las tres definiciones de libertad. Estar exentos de culpa, eso es lo más importante para tener una verdadera libertad. Vivir sin ninguna atadura, porque no podemos ser libres con ataduras en nuestras vidas, y sobre todo en la vida del cuerpo, es poder tener la obra del Espíritu, y es una vida sin límites. Cuando nosotros caminamos bajo la mano del Señor, vamos a poder nosotros reflejar esa libertad. Ahora, dentro de este principio, esta libertad viene a reflejarse en los versículos que hemos visto en Tesalonicenses acerca de una vida práctica. Pablo dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y absteneos de toda especie del mal. Y dice, y al final, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estos siete caminos de libertad los vamos a estar llevando, y ya llevamos tres, con las siete áreas de libertad en la Biblia que el Señor va a traer a cada uno de nosotros. La primera área de libertad que estudiamos es la libertad del infierno. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo al venir a nosotros? Darnos libertad de la ira venidera, o de lo que es la condenación eterna. La Biblia dice que Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado. Y dice que cuando fuimos enemigos, fuimos reconciliados. Ahora, siendo hijos, seremos salvos de la ira. Y lo que el Señor hace a través del primer pacto, que es el pacto de justificación, es darnos esa libertad. Y es ahí donde se cumple el primer camino de la libertad. Porque la salvación está relacionada con gozo. Y yo quiero que vayas, nada más para que lo tengas en tus notas, al Salmo 51 y que lo recuerdes, que la salvación está relacionada con gozo. Puedes perder todo, pero mientras no pierdas el gozo de la salvación, tú vas a poder cumplir esta palabra de libertad que dice: estad siempre gozoso. No hay nada que pueda quitarnos el gozo, porque hemos sido justificados. Es aquí donde podemos entender aquella frase de Job, cuando humanamente perdió todo, pero hubo algo que él mantuvo, y eso es el gozo de la salvación. Dice en el versículo 12 del Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto ya lo estudiamos, pero solamente te lo quiero dejar en tu corazón y en tus notas, que recuerdes que cuando tú tienes la base de la justificación, tú puedes mantenerte siempre en gozo. Puedes perder muchas cosas en la vida, porque eso son parte de lo que es el caminar diario. Pero hay algo que no vas a poder perder nunca al venir a Cristo, y eso es la salvación que Él te ha entregado, que Él te ha dado. Porque la salvación es una nueva naturaleza que tenemos en el Señor. Y podemos tener días buenos, podemos tener días malos, podemos tener días difíciles, días complicados, pero hay algo que realmente siempre va a permanecer en nosotros, y ese es la salvación que hemos recibido del Señor. Es por ello que Pablo pudo decir: estad siempre gozoso, porque lo que aquí en el mundo tenemos es temporal. Y Pablo dijo: no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La segunda área de libertad que estudiamos es la área del pecado. Y lo segundo que el Señor quiere traer de libertad, primeramente, es sacarnos del infierno, porque la Biblia dice que antes éramos hijos de ira, en Efesios, éramos hijos de condenación, porque éramos hijos de ira y hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero dice ahora que Dios nos rescató, dice, ya ahora tenemos un propósito nuevo, y esa es una nueva vida. Y el Pablo lo dice en Efesios 4: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y cuando esa instrucción se nos da, para muchos ha sido muy complicado, hermanos, porque el pecado es una fortaleza, el pecado es una atadura, el pecado es una área en la cual muchos de nosotros, cuando queremos enfrentarlo en nuestras fuerzas, vez tras vez salimos derrotados, hermanos. El pecado ha sido, dice la Biblia, nuestro ayo. La Biblia le dice ayo a algo que nos va a guiar, es aquello que nos dirige y que no nos deja experimentar la libertad. Es por ello que la segunda definición de libertad es orar sin cesar. Y no puede haber una relación con Dios cuando estamos nosotros atados al pecado, hermanos. Se rompe esa relación. La Biblia dice en Isaías 59 que la separación que hay entre nosotros y Dios es el pecado, hermanos. No es el diablo. Muchos han creído que el diablo es el que nos separa de Dios, pero te voy a decir que el diablo lo que usa para separarnos de Dios es el pecado. Y mientras nosotros no tengamos la libertad del pecado, nuestra relación con Dios no va a ser la correcta. Pero cuando hablamos del pecado, debemos de recordar que Dios nos ha dejado una llave para poder vencer o poder salir victoriosos sobre esta área. Y eso es el pacto de santificación. Y como hemos estudiado, el pacto de santificación es la provisión que Dios ha dejado en cuanto a sus manifestaciones diferentes, como es la oración, como es la llenura de Espíritu Santo, como es la guianza de la palabra, para que nosotros podamos ser libres del pecado. Las tres maneras prácticas de provisión que Dios nos ha dejado es su palabra, su espíritu para nosotros y la relación que tengamos en oración, para que nuestras vidas puedan ser libres del pecado y así poder tener la correcta relación con el mundo. Porque el Señor dijo: no son del mundo, pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que la segunda área de libertad es la área del pecado. Después vimos la tercera área de libertad en la vida cristiana y es el temor. Cuando uno empieza a caminar, dijo una vez una persona que la única persona que no siente miedo es una persona que ha perdido la conciencia, o aquellos que nosotros vulgarmente les decimos los que están locos. Se necesita estar loco para no sentir miedo. Se necesita perder la conciencia para no tener temor. Pero ¿a qué clase de temor se refiere la Biblia? La semana pasada o antepasada que yo estuve aquí, les comentaba que el temor es una atadura que nos esclaviza, que no nos deja ver las cosas de la manera clara, que no nos deja tomar las decisiones correctas, porque el temor puede venir a nosotros a quitarnos lo que verdaderamente es nuestra visión correcta de lo que es Dios. Es por eso que la tercera área de libertad, Pablo dijo, dad gracias a Dios en todo. Y cuando uno tiene temor, uno empieza a perder la esencia de Dios en su vida y lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Pablo decía, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el temor? ¿Cuáles son los temores que no han dejado que tu vida tenga la visión clara de lo que Dios tiene para ti, de lo que es su voluntad? ¿A qué le tienes temor, hermanos? ¿Cuál es el temor? Hay muchas cosas que dentro de nosotros no nos dejan avanzar, no nos dejan ver el plan de Dios para nuestras vidas y no nos dejan tener lo que vimos que es la sanidad divina. A veces el temor más grande que el hombre tiene es la muerte, a morir, y uno lucha por no morir. Uno busca por todos los medios a mantenerse vivo. Y una de las cosas que la Biblia dice es que realmente el que tiene al Hijo tiene la vida. Y realmente la vida va más allá de lo físico para nosotros. Porque hay muchas personas en este mundo que solamente están existiendo, pero que no viven realmente la vida. Que no tienen realmente la autoridad o la gratitud, o la visión correcta de caminar en la voluntad de Dios, porque han perdido la esencia de la vida, que es Cristo Jesús, porque el temor se ha apoderado de ellos. Hay muchos temores, hermanos, y no hay nada más grande de experimentar la libertad, o más grandioso, que vivir sin ningún temor. Y la gente a veces, cuando quiere hablar de estos principios, se sube a las montañas, hace cosas extremas, se baja de avionetas en paracaídas y a eso le llaman ser libres. Pero realmente la verdadera libertad va más allá de cosas que nosotros podamos hacer. La verdadera libertad tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso este versículo lo relacionamos con el temor. Cuando uno deja de tener temor, es porque uno está caminando en la voluntad de Dios. El hombre que no camina en la voluntad de Dios tiene mucho miedo. Quiere hacer las cosas por él mismo y le tiene miedo porque no le cree al Señor. Y realmente busca hacer tesoro él mismo por sí mismo. Pero cuando tú tienes toda la confianza y eres libre del temor, tú puedes creer lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10:26. No temas a los que matan el cuerpo, porque no pueden destruir el alma ni echarla al infierno. Y Jesús empieza a decir, no valen vosotros mucho más que los pajarillos, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No temáis, dice, ustedes valen mucho más que todo eso. Cuando uno vive en temor, uno deja de caminar en la voluntad de Dios. No hay nada más, aún en tus defectos, aún en tus debilidades, caminar en la voluntad de Dios siempre será lo que te va a llevar a ser libre del temor, para que no vivas atado al temor. Hoy vamos a ver el punto número 4 y tiene que ver con la cuarta área de libertad que el Señor quiere traer a la vida de nosotros como sus hijos. Y es una área que es muy importante porque tiene que ver con la vida del Espíritu. Y son las áreas de las cargas diversas que vamos a tener en este mundo y que a su vez yo puse aquí, generan lo que para muchos es la peor enfermedad que le puede venir a un cristiano. Ha habido muchos teólogos que han puesto o que han querido interpretar qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermanos. Que peque, que pierda la salud. Para ti, ¿cuál sería lo peor que le pueda pasar a una persona que es cristiana? Y muchos teólogos se han puesto a disertar quizás sobre ello. Pero algunos han llegado a la conclusión que la enfermedad más grave que le puede venir a un cristiano es el desánimo, hermanos. Porque el pecado, Cristo lo perdona y hay solución para él. Pero cuando llega el desánimo, se ha dicho que las personas llegan a una situación donde no quieren ir al Señor, no quieren buscar la puerta que Dios les tiene para ellos. Porque dentro de ese desánimo hay una situación que viene a atarnos y a no dejarnos ir a lo que realmente es la obra del Espíritu sobre nosotros. Yo quisiera que fueras conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y puedas ver conmigo lo que el Señor Jesucristo le dijo a los que seguían sus enseñanzas con Él. Y esto es muy importante porque cuando el Señor Jesucristo empezó el discipulado con los apóstoles y con las personas que le seguían, dentro de sus enseñanzas incluyó el cómo poder ser libres de las cargas que puedan venir, que iban a venir a la vida de cada uno de ellos. Y dentro del paquete que el Señor nos da, a veces, no sé si te ha pasado, hoy a mí me pasó algo muy, se puede decir, relacionado a esto. Hoy compré yo unas cosas que iba a ocupar para una situación, y cuando yo fui las compré, yo las pedí, me las entregaron en una bolsa, era algo para mi carro, y cuando yo llegué con el mecánico a entregárselas, pues todo lo que me dieron, pues yo lo conocía, pero dentro de lo que me dieron hubo algo que venía ahí en la bolsa, que era un plástico, y cuando yo lo miré, pues yo no dije nada porque dije, el mecánico debe saber para qué es, porque por algo es mecánico. Y cuando él lo miró también, se me quedó mirando y me dijo, ¿y esto qué? Pues no sé, le dije, me lo dieron. Me dijo, pero yo nunca lo había visto. Pues yo tampoco. Pero por algo no lo dieron, ¿no? Pues sí. Y luego lo puso en las cosas que yo había pedido y sí quedaba. Pero a la hora de ponerlo en el carro no quedaba. Entonces yo le dije, pues tú investiga. Porque si ahí viene es por algo. Para algo va a servir. Entonces me dijo, pues yo nunca lo he puesto. Y mejor lo dejamos así, me dijo. Y yo le dije, no, lo que pasa es que muchas veces uno no sabe lo que recibe y no sabe para qué usarlo. Y en la vida cristiana pasa lo mismo. Cuando hablamos de la vida cristiana, y voy a volver otra vez a este punto, uno cuando se acerca a Cristo lo relaciona solamente con la salvación quizás eterna. Y eso es parte de lo que es la vida cristiana. Pero dentro de la bolsa, si te puedes imaginar eso, o del paquete que se te entrega en Cristo, hay algo que nos va a ayudar a nosotros a ser libres de las cargas que van a venir a nuestra vida por estar en este mundo. Y en este punto es donde yo quisiera ir. Jesús dice en Mateo 11, 28, al versículo 30, les dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo a mi Biblia, dentro de mis notas, yo no sé si tú quieras hacer lo mismo, pero yo así me entiendo. En estos tres versículos yo le puse dos frases para que no se me olviden. Una es electrolit y otra es Gatorade. ¿Para qué sirve el electrolit y el Gatorade? ¿Para cuando andas qué? Medio. Entonces yo siempre que leo ese pedacito y tengo, leo eso, digo, esto es para eso. Porque va a haber momentos que vas a ocupar ir al Señor para que tu vida sea libre y no estés atado a las cargas que la vida te va a traer. Porque la vida nos va a traer cargas. Vamos a Isaías 43. O yo no sé qué tomes tú. Si quieres ponerle hierbabuena, no sé, con lo que tú lo quieras relacionar. ¿Qué es lo que tomas o qué es lo que haces cuando te sientes muy cansado? Dice Isaías 43 del 1 al 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y dice en el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí tú puedes ver dos cosas que son muy importantes. Una, que la vida tiene situaciones que yo le denominé aquí cargas, pruebas, que van a llegar de diferentes circunstancias o de diferentes maneras. Pero también está la otra parte o la otra cara de la moneda, que hay llaves o hay maneras para que nosotros podamos encontrar libertad sobre cada una de ellas. En Mateo 11 nos dice que nos acerquemos al Señor. Que cuando nosotros tengamos una carga que nos está cansando, que nos está deteniendo, nosotros tenemos una manera de encontrar libertad. ¿Y cuál es esa? Venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué seguimos con las cargas? Porque no vamos al Señor. Porque seguimos cargando nosotros las cargas que muchas veces nos empiezan a cansar. Y nos empiezan a generar lo que en la vida práctica se conoce como desánimo. En Isaías 43 nos dice que ahora el Señor va a estar con nosotros. Y estas son dos cosas muy importantes. Porque quizás tú puedas decir, es que yo ya fui al Señor. Pero la Biblia dice en Isaías 43 que Él va a estar contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque el Señor estará para cuidarnos y para librarnos de aquellas cosas que en la vida se le conocen, o en la vida cristiana, como los tratos. Estas cargas se conocen como los tratos por los que nosotros vamos a pasar en la vida. Quiero que pongas Salmo 34:19 y Juan 16:33. Porque en el Salmo 34:19 David dijo, muchas son las aflicciones del justo. Pero dice la siguiente parte del Salmo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y eso es algo importante que tú y yo lo conozcamos, hermanos. De todas ellas nos va a librar el Señor. Cuando uno se encuentra en esta vida, dentro de la vida viene incluida en las diferentes situaciones que aquí en la vida cristiana nosotros le denominamos en las relaciones básicas los tratos personales. Y son aquellas situaciones que ya lo he comentado aquí en las clases, no las escogemos en cuanto a circunstancia ni en cuanto a tiempo. Nadie de nosotros escoge sus tratos ni sus cargas en esas dos direcciones, en circunstancias ni en tiempo, porque nadie puede pedir esas cargas, ni nadie puede decir las quiero hoy porque mañana tengo fiesta. ¿No les ha pasado que que las cargas llegan y llegan en el momento menos deseado, a veces en el día de tu cumpleaños. ¿Te imaginas con un dolorón de estómago el día que cumples años y que todos te quieren invitar a comer? Y que tú le digas, Señor, ¿por qué no me enfermaste mejor el otro día? ¿Por qué el día de mi cumpleaños? ¿Y por qué pasa esto este día? Y muchas veces uno pues se frustra, pero aún así, en Juan 16:33 dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿a quién dice? Al mundo. ¿Por qué es importante esta situación, hermanos? ¿Por qué es importante conocer que la vida tiene cargas, pero también conocer que Jesucristo, que la palabra nos muestra la manera que nosotros podemos encontrar libertad a través de eso? Porque la enfermedad, o lo que para mí es vital, es que estas cargas no vengan a pasar a este punto que es fatal y que es tan difícil de poder quitar de la vida de una persona, el desánimo. Es el desánimo, y quise poner las tres definiciones que en la Biblia se encuentran de desánimo: falta de fuerza, falta de ganas y falta de idea. Y créeme que cuando lo escribo no lo hago al azar, hermanos, porque encontrar las definiciones de desánimo, pues tuve que consultar algunos libros griegos y hebreos que tengo para estudiar, y cada una de estas definiciones afecta primeramente espíritu, alma y cuerpo. Cuando el desánimo llega, lo primero que hace es quitarte la fuerza. Y la fuerza habla de lo que dentro de nosotros, en lo más profundo, es lo que nosotros podemos tener como una obra o un fundamento del Señor Jesús. Pero no solamente quita la fuerza, sino que en el alma es donde se genera realmente lo que nosotros conocemos como deseo, pero en la Biblia se conoce como las ganas, o se conoce como el empuje que uno puede tener para lograr sus objetivos o lograr lo que Dios tiene para nosotros. Y al final habla de las ideas o de la inteligencia, porque el desánimo dice en la Biblia que quita la sabiduría, quita la inteligencia. Cuando uno camina y es atrapado por las cargas y eso se va traducido al desánimo, pues uno comienza a perder hasta lo que es la inteligencia personal que uno ha tenido o le ha caracterizado, porque uno comete decisiones o hace decisiones, como dice Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión entontece al sabio. Y cuando toma dominio el desánimo, es entonces cuando nosotros no tenemos la libertad de esas cargas que quieren atraparnos. Y puse tres ejemplos. En Juan 5 del 1 al 9, lo voy a decir nada más como la historia para que lo tengas en tus notas, está una de las historias más conocidas de desánimo, que es la de un hombre que llevaba 38 años enfermo y que estaba en el estanque de Betesda, porque la historia dice que en ese estanque de vez en vez venía un ángel del cielo y movía el agua, y había muchos enfermos. Yo no sé si les ha tocado a ustedes estar en lugares más o menos relacionados con esta situación, pero a mí me tocó estar una vez en Magdalena de Quino, ver a la gente hacer fila para levantar a un santo para recibir su milagro. Me tocó ir al Distrito Federal a un lugar donde la gente paga y espera para lograr tener aquello que está buscando porque lo necesita en su vida. Y realmente cuando lees esta historia de un hombre que dice que era paralítico y que llevaba 38 años enfermo, y esa situación a él le había causado, porque era una presión y una carga que él estaba cargando, porque estaba imposibilitado de hacer muchas cosas. Pero un día llega Jesucristo directamente con él, no con todos los demás, sino con él, y le hace una pregunta que yo creo que la pregunta, como decimos, aún la pregunta ofende, porque decirle o preguntarle a una persona que buscaba a él mismo su cura, a un imposibilitado, Jesucristo se le acerca y le dice: ¿quiere ser sano? Y como decimos, es una pregunta que ofende a una persona de esa manera. Es como si tú miras a alguien que trae mucha hambre y cuando llega a ti le dices: ¿quieres comer? Y que te diga: no, quiero jugar. Eso es lo que quiero. Entonces dice: pues claro que quiero comer. ¿Qué no estás viendo que tengo tanto tiempo? Y eso fue lo que le dijo el paralítico a Jesús. Él expresó su desánimo. Señor, le dijo, cuando alguien va y cuando se mueve el agua y yo voy a querer tocar el agua, siempre hay alguien que llega primero que yo. Siempre hay alguien que me gana. Y el desánimo es algo que el Señor tuvo que sacar de él para poder cumplir su obra. Muchos teólogos, cuando hablan de este pasaje, y todos lo sabemos, Jesucristo pudo haber llegado y no le pudo haber preguntado nada porque él ya sabía todo. No le pudo haber dicho nada, siquiera nada más pudo haber pasado y tocado su cuerpo y se levanta. Pero ¿por qué Jesús entabló una plática con ese hombre? Y los que estudian a las profundidades dicen es porque Jesús necesitaba sacar el desánimo de esa persona. Porque lo más difícil en la obra de Cristo es donde hay desánimo, donde ya el desánimo ha venido a formar parte de la vida de una persona. El Señor quiere hacerte libre de ese desánimo. Quiere que tú saques todo eso que te ha atado y que no te ha dejado tener lo que Él ha dado como un pacto, que es la salud divina. Que tú puedas estar sano en tu vida, que no tengas ninguna atadura que te lleve a vivir con esa enfermedad de desánimo, porque el otro versículo en Proverbios 15:15, la primera parte, dice, y yo creo que yo lo he repetido tanto que ya algunos se lo saben de memoria, dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles. Cuando el desánimo forma parte de la vida de una persona, la manifestación es que a todo le ve peros, que todo lo que quiere hacer está difícil, todo está difícil, no hay nada que sea fácil. Y no sé si te acuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. El 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es, ¿qué dice? Fácil y ligera mi carga. Pero dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles. El desánimo genera que nuestras vidas empiecen a complicarse en todos los sentidos, hermanos. Y yo creo que cuando se escribió este proverbio, dentro de la practicidad, pues encerró todo, hermanos, porque dijo todos los días. Y no hay nada más fatal en la vida de una persona que todos los días para él sean difíciles, hermanos. Todos los días. ¿Por qué sucede eso? Porque las cargas se han convertido en desánimo. ¿Qué dice Proverbios 18:14? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero dice la contraparte, más ¿quién? Hace la pregunta. ¿Quién se podrá sostener delante del ánimo angustiado? Hay dos áreas que la Biblia menciona que nos hacen a nosotros alejarnos de todos Y te las voy a decir para que las conozcas y para que te cuides de ellas, hermanos. En la Biblia te dice que una de las áreas que nos hacen alejarnos de todo, porque la Biblia dice que es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Si quieres poner una barrera con las personas, o más bien si no quieres tener una barrera con las personas, aléjate de la pereza, hermanos. Ahora en la semana me mandaron un sticker unos conocidos míos que saben que soy pastor, pero yo sé que lo hicieron para divertirse y para darme un poco de carrilla, y me mandaron ese sticker que dice: ¿tú crees que los flojos también van al cielo? ¿O vendrán por nosotros? Y así me lo pusieron, así en un dibujito de una persona en una hamaca dormido. Querían que les contestara yo. ¿Tú qué crees, hermanos? ¿Vendrán por ellos o se quedarán aquí? La Biblia dice que los perezosos son como el humo a los ojos. Nadie quiere tener cerca el humo en sus ojos. Pero también otra de las características que dice que nos separa de las personas es el desánimo, hermanos. El desánimo hace que crees o que se cree una barrera con la gente. Por naturaleza, nadie quiere estar cerca del desánimo. Se pega muy rápido, hermanos. Es algo muy, pero muy, se puede decir, destructivo cuando llega a la vida de alguien. No es algo que debemos dejar a las personas solas, pero dice Proverbios 18:14, ¿quién podrá sostenerse delante del ánimo angustiado? No es fácil que alguien trate con el desánimo. A la gente le cansa el desánimo. Yo no sé si te ha pasado, pero yo como pastor te lo puedo decir, no cualquiera puede tratar con el desánimo. En su vida o con otra persona. Tú puedes mandar a ayudar a alguien, a que se le ayude a alguien que está desanimado, y la persona que va y lo mandas, al rato viene más desanimado que el otro. Y te dice: no, no quiere, no se puede. Le digo: no, pues para eso te mandé, para que sí se pueda. No, es que vieras qué negativo es. Vieras qué cerrado está. Y yo una vez le dije a una persona: pues ya te lo pegó. ¿Vienes igualito que él? No, 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 yo nomás, manda a otro mejor. Y yo dije: no cualquiera puede tratar con el desánimo, hermanos. Porque tratar con el desánimo es querer abrir un candado que está muy atorado, hermanos. Porque crea un problema. Por eso dice Proverbios: ¿quién podrá sostenerse del ánimo angustiado? Pero no todos son malas noticias, hermanos. Hay una llave que abre el desánimo, y a través del pacto de salud divina, vamos a Lucas 4:18, podemos encontrar libertad de esas cargas o de ese desánimo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esta es la área que habla de salud divina. A pregonar libertad, ¿a quién dice? A los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. El desánimo es una situación que nos cautiva, que nos lleva cautivos, que no nos deja a nosotros experimentar aquello que Dios ha dejado para nosotros y aquello que nosotros podemos hacer para Dios. Es por eso que urge, hermanos, que nosotros podamos pasar por este pacto, para que aún en la vida que podamos tener de los tratos personales, porque vuelvo a repetir, vienen incluidos en la vida. No hay nadie que se vaya a librar de los tratos personales. En el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es importantísimo que nosotros podamos tener la llave para ser libres de las cargas que a su vez generan desánimo y que no nos dejan a nosotros. Y termino con este punto. Ahí es a donde quiero llegar. Experimentar la obra del Espíritu, hermanos. Por eso Pablo dijo en el cuarto camino de libertad: no apaguéis, ¿a quién dice? Al Espíritu. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu, hermanos? Es una metáfora que expresa Pablo, porque dentro de lo que está diciendo es como decir, ¿quién puede apagar a Dios, hermanos? No hay nadie más fuerte que Dios. Él es fuego consumidor. Pero cuando Pablo lo expresa como una metáfora, lo que dice es: no apaguéis al Espíritu. Y te dice como si tú tuvieras el poder o tuvieras más poder que el Espíritu. Y es algo tremendo, hermanos, porque realmente el principio en la práctica, la vida del Espíritu se detiene cuando no experimentamos la libertad de las cargas que generan desánimo. Esto se viene a apagar. Y cuando se apaga la vida del Espíritu, pues entonces sí, nosotros empezamos a tener situaciones. Y quiero que vayas a Isaías 40, que me faltó leerlo, pero quiero que lo tengas porque va junto con lo que es la vida del Espíritu. Nos fatigamos, nos cansamos, ya no queremos seguir, volteamos hacia atrás. Dice Isaías 40 del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que quiere el Señor traer a nosotros. La obra del Espíritu en una plenitud en cada una de las áreas de nosotros. Porque cuando nosotros caminamos y el pacto de salud divina no es la experiencia completa sobre nosotros, empezamos a cansarnos, a fatigarnos, a flaquear, y como dice Isaías 40:30, caemos, hermanos. Es por ello que cuando nosotros empezamos a buscar la obra del Espíritu, necesitamos nosotros verla reflejada en la libertad de las cargas que tú y yo podamos tener. ¿Cuáles son tus cargas, hermanos? ¿Qué es lo que te tiene a ti atado y que te está llevando al desánimo? ¿Que te está llevando a que te canses, a que estés a punto de flaquear, a que estés a punto de decir ya no más, ya no puedo, ya no quiero, a que tu vida empiece a generar una enfermedad que dentro de la vida cristiana y espiritual es tan fuerte que la Biblia dice: ¿quién se podrá sostener delante del ánimo angustiado? Cuando Jesucristo le dijo a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Aquel hombre tuvo que primero sacar todo su desánimo. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y camina. Yo una vez les comenté aquí, el Señor Jesucristo, cuando le dijo toma tu lecho, lo estaba diciendo porque si dejaba el lecho ahí este hombre, cualquier otro desanimado lo iba a ir a agarrar y sentarse arriba de él, hermanos. Y realmente eso pasa en la vida. Muchas veces uno toma las cargas, se apropia de ellas y uno vive en una vida apagada, totalmente apagada en los caminos del Señor. Y eso es triste, hermanos, porque es lo mismo de vivir en esta vida pero nada más existiendo. Perdemos lo que yo decía aquí, que es el desánimo, las fuerzas, perdemos las ganas y perdemos las ideas. todos los días del afligido son, ¿qué dice? Difíciles. ¿Por qué no has podido ir más allá, hermanos? ¿Acaso Dios no te ha dado la llave para que sigas adelante? Porque el desánimo, déjame decirte, por eso te decía que los que han estudiado sobre qué es la enfermedad más grave en la vida de un cristiano, y ha habido controversia porque unos dicen que es el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y hay otros que han dicho que es el desánimo, porque los que yo me voy más con el desánimo, y les voy a decir por qué, en cuanto a la teoría, voy a decir así, de las personas que han disertado sobre esto, porque el desánimo trae una expresión hacia Dios, y aquí es donde está el peligro de esto. Cuando una persona es atrapada en el desánimo, ¿a quién creen que comienza a culpar de todo lo que le sucede o de lo que no puede hacer? ¿A quién creen que le echa la culpa? A Dios. Todo es culpa de Dios. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me saca adelante? ¿Por qué Dios no me abre puertas? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no está conmigo? Y dicen que los que están en el área del pecado, siempre ellos se dan cuenta que el problema son ellos, y que saben que el pecado es algo que ellos mismos han caído por voluntad. Pero el desánimo no, hermanos. El desánimo te hace empezar a buscar un culpable, y ese culpable siempre va a ser el Señor. Siempre va a ser el Señor. Busca al que esté más cerca. Y realmente eso sucede, hermanos. Cuando alguien viene y se te acerca, y a veces a mí me ha dicho: pastor, pues la verdad quiero decirle que tengo este problema, o uno mismo: Señor, perdóname porque he caminado en cosas que no son agradables a ti, que para ti son pecado, y reconozco que son pecado y te pido perdón por ellas. Pero cuando una persona está desanimada, hermanos, es difícil que se acerque a Dios, porque tiene una barrera, tiene una atadura que no la deja ir a experimentar el pacto de salud divina. El Señor dice: yo he venido para dar libertad a los cautivos. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo te haré descansar. Déjame decirte y recordarte, el Señor quiere que seas libre de las cargas y del desánimo que pueda venir a tu vida. Él murió para que tú y yo podamos ser libres, para que podamos nosotros vivir una vida sin límites, sin ataduras y sin condenación. Y cuando tú estés caminando con esas presiones, esas cargas que puedan venir a ti, no puse aquí, pero hay tres cosas que son las cargas: presiones, pruebas primero, presiones y peligros. No alcancé a poner, pero en esas tres cosas se reflejan las cargas. Primeramente son pruebas que llegan a nosotros. Las segundas cosas son presiones que se dan en el alma. Y las terceras situaciones son peligros que van a venir de diferentes situaciones que se empiezan a generar como cargas. El Señor ha dado la forma de que nosotros podamos experimentar la libertad. Se oye muy fácil, pero en la práctica el Señor te dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Nada más me resta decirte que si estás cansado es porque no has experimentado el pacto de salud divina. La vida cansa, hermanos, las pruebas cansan y comienzan a muchos de nosotros a enfermarnos espiritual y físicamente. Es por ello que hoy vamos a pedirle al Señor que rompa toda atadura, que todas esas cargas que hemos cargado, que hemos traído, las podamos dejar a los pies de Cristo, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que así sea, y que Él cumpla su obra redentora de libertad en la vida de cada uno de nosotros. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú eres uno de ellos o eres una de esas, pídele al Señor que te dé fuerzas, pídele al Señor que te dé ideas, que te dé ganas, que te ayude a que tu vida sea libre y que ya no cargues más con ese costal que te ha venido a enfermar, que te ha venido a quitar el deseo de buscar del Señor. Que no solamente estés existiendo, sino que vivas, y sobre todo, que es la área que estamos tratando, no apagues al Espíritu en tu vida, hermanos. No lo apagues. Es la obra que el Señor te ha dejado para ti.